Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Inspirado en un espectáculo que vi hace algunos días y que no tuve la semana pasada con la visita de Julio Frade, no tuve tiempo de conversar, es que quiero arrancar este programa por el lado de los espectáculos. Pero primero voy a saludar a un Diego Varela que ya está ahí en la sala de operaciones de Uniradio. Ustedes saben que anda por toda la radio, en este momento en operaciones. ¿Cómo andas, Diego?
Perdón, llegando corriendo.
No, pero llegaste. Ah, justito. Acomodate tranquilo. Quiero hablar de Jaime Ross, pero antes de hablar de Jaime Ross, yo me ponía a pensar en el espíritu que estamos viviendo. Sábado 15 de julio, momento de vacaciones de julio. ¿Bien?
Qué lindo.
Y quería hablar de las obras de teatro que se dan en vacaciones de julio. Y vos sabés que casualmente, ¿no? Lo que son las cosas. Tengo una amiga que en este momento, yo me tomé el atrevimiento, en un momento vos te paraste, Diego, de hacer una llamada y ponerla en espera. Es una amiga que es actriz y que está haciendo una obra de teatro, que ahora vamos a hablar de ella. No, le voy a decir, se llama Así reinaba el rey reinante, con música infantil. Esto va en el Teatro Alianza. Las últimas dos oportunidades de ver esta obra, hoy 4:30 p.m. y mañana 4:30 p.m. Pero quería hablar con ella de cuestiones que tienen que ver con vacaciones de julio y que te pueden pasar una obra para niños. Así que, Mariana Maeso, actriz, ¿cómo andás, Mari?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bueno, notamos que esto del adelanto de las vacaciones causó algunas modificaciones en la concurrencia. Pero bueno, ha venido mucha gente, mucho niño, pequeñito en esta oportunidad. Y bueno, salen contentos y divertidos. Es una obra para toda la familia.
Mari, la obra entonces va hoy sábado a las 4:30 p.m. en el Alianza. Y mañana domingo es la última oportunidad, 4:30 p.m. también en el Teatro Alianza. ¿Dónde está el Teatro Alianza? Que no me acuerdo.
El Teatro Alianza está sobre la calle Paraguay,
¿sí?,
entre Canelones y Soriano.
Divino. Divino, perfecto. No es tu primera vacación de julio, digamos, ¿no? Lo que te quería preguntar era, más allá de alguna anécdota que puedas contar de cosas que puedan llegar a pasar, en primer lugar, como actriz, ¿verdad? Todo este movimiento de adelantamos las vacaciones, atrasamos las vacaciones, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ¿cómo lo vivieron ustedes a la interna? Programando un espectáculo, hay una sala de por medio que hay que diseñarla, contratarla, acordar con ellos. ¿Cómo lo viviste todo eso?
Bueno, como parte de un elenco y de un elenco de actores y después de un grupo de muchas personas, ¿no? Porque nuestra obra tiene una banda en vivo. Tenemos 3 músicos que tocan en vivo todos los temas, son temas inéditos, de composición del autor de la obra, que se llama Sebastián Bandera. Bueno, hay un director, hay un sonidista, hay productores, tenemos un elenco numeroso y todo este grupo de gente tiene que hacer muchos acuerdos, ¿no?, de sus horarios, el tiempo invertido de ensayo. El adelanto de las vacaciones, así como nos pasó a nosotros y le debe haber pasado a otro montón de colegas que trabajan en esta fase de vacaciones de julio, este adelanto de las vacaciones fue un poco tremendo, ¿no? Porque hay contratos con los teatros que ya están hechos de una manera, espectáculos que no pueden ser adelantados, es decir, los procesos teatrales implican ensayos, reuniones, correcciones. Muchas veces los directores van para atrás y para adelante en toma de decisiones, porque claramente hay cosas que de repente en un ensayo funcionan y en otro no, y después cuando se va al teatro no funcionan. Bueno, y de este tipo de detalles te puedo contar un montón. Entonces, el proceso lleva tanto tiempo, porque es el montaje de un musical, ¿verdad?
Claro.
Una obra infantil es un espectáculo musical. Es un género específico que tiene forma, estructura, tiene tiempo, y no es nada sencillo. Los actores tenemos que bailar, cantar, rendir arriba del escenario, tanto en actuación como en canto, como en baile. hay ensayos de baile, de coreo, ¿no? Bueno, es todo un engranaje muy complejo. El adelanto de las vacaciones lo complicó, me atrevería a decir, casi en su totalidad, sin entrar mucho en el tema económico que, bueno, tanto ustedes como los oyentes se pueden imaginar que es una repercusión muy, muy grande la repercusión económica cuando un elenco y un grupo tan grande decide que, bueno, que hay una semana que tenemos que bajar. No la podemos hacer porque tenemos en cuenta que los niños ya retoman las clases.
Claro, eso, ¿no? te iba a preguntar, Mariana, porque ustedes habían pensado originalmente hacer dos semanas, o sea, esta que está terminando y la semana que viene, que era es la semana del feriado.
Las dos semanas de vacaciones,
claro,
en julio.
Claro, las que estaban previstas, las dos semanas de vacaciones que originalmente estaban previstas. Hay una que ya se bajó. Desde el lado de lo económico, digo, es un perjuicio enorme para el teatro y para todo.
Es una pérdida, claro. Una pérdida inmensa.
Claro.
Inmensa para todos los artistas que trabajamos en esta zafra, ¿verdad? Es una zafra de mucho trabajo que es, bueno, ya histórica, ¿verdad?
Claro.
En nuestro país, hablemos de nuestro país.
Claro, claro, bien, bien, bien. Nos pusimos un poco más serios, pero está bien porque es conocer un poco cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? Que bueno, que tienen ahí como una extra, ustedes, vos sos actriz, que trabajás en otras cosas durante el año, pero también esto es una zafra que es bastante fija, ¿verdad?
Sí, y es muy importante porque es una cantidad de gente que concurre al teatro y sabemos que hay muchas familias que por ahí no son asiduas, no tienen el hábito de ir al teatro, pero en vacaciones de julio sí toman la posta de, bueno, un día llevar a sus hijos al teatro a ver una obra.
Claro, claro.
Que no ocurre en otras instancias del año y muchas veces también no ocurre porque en el resto del año en nuestro país no es tan frecuente que haya espectáculos para niños o muchas veces para toda la familia. Baja notoriamente el número de espectáculos para toda la familia.
Bien. Mariana, ahora sí te quería preguntar porque fue la idea de esta llamada original. Uh-huh. Me imagino que en vacaciones de julio vos tenés unas cuantas arriba aparte, si bien sos una persona muy joven, pero tenés un montón de vacaciones de julio arriba, con niños en una obra de teatro pasan cosas en el momento, ¿no? ¿Qué fue lo más raro que te acuerdes que te haya pasado haciendo teatro en vacaciones de julio?
Bueno, sí, con niños pasa todo, lo que se te ocurre y lo que no se te ocurre que va a pasar también pasa. Y más cuando son espectáculos que, bueno, apuntan a una franja etaria muy variada, ¿no? Vienen papás y mamás con niños muy pequeños que a veces no tienen más remedio que salir del teatro porque los niños se pusieron a llorar o porque, bueno, hay accidentes no solo de comida, de meriendas, de otros tipos de accidentes que implican, no sé, que el niño empieza a correr por la sala, etcétera, ¿no?
Eso te iba a preguntar, el niño que se te mete, están ustedes haciendo la obra y empieza a corretear en el medio de ustedes.
Empieza a correr por la sala, entonces eso implica que los padres, o sea, padre, madre, o el que haya llevado el niño, también empieza a correr por la sala.
Sale atrás,
y claro. Muchas veces no es un niño y su madre o padre corriendo por la sala para agarrarlo, a veces son varios, porque es contagioso.
¿Y ahí qué se hace? ¿Se para? ¿Qué hace? ¿Paran? ¿Se integra de alguna manera al espectáculo? ¿Lo capitalizás?
La maravilla de los niños es que no tienen filtro. Ellos, cuando se aburren, se levantan y empiezan a hacer otra cosa. Entonces, ahí también está un poco el arte de cómo está estructurada la obra para tratar de captar su atención cada pocos minutos.
Claro.
Y es muy lindo, ¿no? Es muchas anécdotas. Yo recuerdo una, en 2019 estábamos en el Teatro Lawn Tennis y la disposición del teatro no es un escenario tradicional, es un espacio escénico a nivel de piso, lo que se llama de que las butacas están al mismo nivel del piso, ¿no? Donde se está desarrollando la obra. Y los niños están ahí, mismo contigo, a pocos centímetros de los actores. Y los niños empezaron a levantarse y a caminar, otros no, otros prestaban atención, más los grandecitos, ¿no? Pero los niños que de repente ya habíamos como llegado a su tope de atención, ellos empezaron a meterse atrás de las patas, que son las telas negras que cuelgan a los costados del escenario, empezaron a meterse atrás de las estas telas, o sea, de las patas, y bueno, y ahí estábamos los actores esperando para salir a la siguiente escena. Se empezaron a meter en los camarines, empezaron a tocar maquillaje, teníamos que, a la par de estar esperando para salir a escena, estar cuidando que, bueno, no se lastimen, no rompan nada, se metieron en el baño. Ahora es una anécdota que me da mucha gracia, pero en ese momento se pasó bastante estrés y ellos se divierten y se matan de risa, ¿no? El niño que es más grande, por ejemplo, no tiende a hacer eso, pero el que es más chiquito, 4, 5, 6 años, sí, tiene mucha curiosidad por ver qué es lo que hay atrás. ¿Qué claro. pasa atrás?
¿Cómo cuando funciona?
El personaje desapareció, ¿a dónde se fue?
Claro. Claro, ¿cómo funciona? Bueno, Mari, muchísimas gracias por estos minutitos. Quiero volver a invitar a la gente entonces, porque tienen las últimas oportunidades. Hoy sábado a las 4:30 de la tarde y mañana a las 5:30, a las 4:30 de la tarde también, los dos días, sí, en el Teatro Alianza.
Exacto, Teatro Alianza.
Ticantel.
4:30 de la tarde, así reinaba el rey reinante. Hay promos familiares para adquirir entradas en Ticantel, uh-huh. Hay descuento del 20% con tarjeta BBV y también hay paquetes de a 4 integrantes. No necesariamente tienen que comprobar que son familiares. O sea,
si son 4, ya está.
Hay paquetes de entradas para grupos de 4.
Mariana, te mando un beso grande y lo mejor en este cierre de esta temporada media extraña de vacaciones de julio.
Sí. Muchas gracias, Sebastián, a ti por este espacio.
Te mando un beso y me quedo con vos, Diego, porque no tenés opción que quedarte conmigo, además, ¿no? Pero porque te quiero hablar que estuve en el Antel Arena hace algunos días viendo el espectáculo de Jaime Ross.
Qué lindo ver a Jaime, ¿eh? Esas cosas que aparte no pasan tan seguido.
Bueno, eso te iba a decir. Mira, por H o por B, diría alguien, no me había pasado nunca verlo en vivo.
Claro, me pasó también que la primera vez que lo fui a ver, tuve como esa sensación de pucha, mirá todo lo que me perdí.
Era así esto. Claro. Y la verdad, lo primero que tengo que decir es el Antel Arena, que es un lugar, probablemente sea el lugar del país donde las cosas suenan mejor. Es impresionante el sonido de ese lugar.
¿Te parece?
Sí, para mí sí. O dependerá mucho del espectáculo, pero los espectáculos que he ido a ver últimamente suenan muy bien.
Yo no tuve tan buenas experiencias.
Bueno, me han dicho que no, que hubieron espectáculos que no. Uno de Sabina, creo que recuerdo que se escuchaba más o menos.
Bueno, y, pero Sabina tampoco mucho.
Bueno, no, hay mucha gente que le gusta. Oh, cuidado, qué polémico Varela con eso. Bueno, me tocó ver a Jaime en la Terena, la verdad que sonaba muy bien, muy lindo. Y impresionante la cantidad de gente que participa en escena. Me impactó eso, ¿no? Una selección de voces de murga. Una selección, de voces de murga. Bueno, los dos Ibarburu, ¿no? Una batería, otro en la guitarra. Y lo que, ¿sabes lo que pasa con Jaime Ross? Y lo fui a ver con gente que le gustaba a Jaime, pero hasta ahí, que es una máquina de temas conocidos.
Sí, sí, por algo es hit, ¿no? Entonces, es un hitero empedernido.
Entonces, el espectáculo duró más o menos 1:45. Y de la hora 45 yo te diría que 1:30 eran temas conocidos. Pero temas conocidos por... No tienes que ser fanático de Jaime. O sea, conocidos por la media. De cualquier... Capaz que montevideano, por lo pronto. Y temas, digo, del acervo, ¿no? Hicieron el grito de Canilla. Que es impactante sin el canario, ¿no? Pero una versión igual se animaron, lo hicieron, salió muy bien. Y tuvo muchos momentos emotivos de parte de la gente, muchas ovaciones. Me parece que lo está disfrutando mucho Jaime,
¿eh? Sí,
estos espectáculos.
Tal cual. A mí me tocó ir a verlo la última vez en el Estadio Centenario.
Ah, sí, eso fue...
Se me pierden las fechas un poco, pero creo que fue 2022.
Sí, pero ese fue esos shows que se reprogramaron muchas veces.
No, yo fui...
¿No fue eso?
No,
eso.
Yo a esos no fui... sino que fui al 2022, que los de la reprogramación fue a finales de 2021.
Ahí va, esos que iban a ser en el 2020 en la Tele Arena y se empezaron a reprogramar.
Sí, que fue la reprogramación eterna. Yo lo vi en el 2022 y sí, está como esa sensación de que decís, el tipo tiene una vigencia imponente, ¿no? Y te das cuenta que además es eso, estuvo mucho tiempo sin tocar, había estado mucho tiempo sin tocar y de verdad lo está disfrutando y lejos de ser un músico... anclado, ¿no? En el tiempo, por esa cuestión que vos decís, no, los hits que están en la memoria, la propuesta es nada, o sea, la escuchás y aparte de que sonoramente es impactante, o sea, te pega en el pecho con el sonido, nada, te deja una sensación de decir, por favor, no te mueras nunca, porque es una es patrimonio vivo, ¿no?
Y me dio la sensación de que está muy bien. Jaime ya tiene unos cuantos años arriba, hace muchísimos años a la vuelta, ¿no? Pero que le pasa como a Rada, que la voz está intacta. Es Jaime.
Sí.
¿No?
Sí.
Como la de Rada es Rada.
Y con una energía y una impronta propia es que parece que, nada, no la pierden nunca.
Sí. Pero muy aparte, muy cómodo en el escenario, haciendo chistes, muy cómodo con la gente que lo acompaña, con los músicos. La verdad, un show espectacular, el de Jaime, el último. Él contaba de que no lo están dejando, él quería cerrar este ciclo de shows repasando su carrera para encerrarse y empezar a pensar en otras cosas, pero no se le estaba dando porque aparecían fechas y fechas y fechas. Estuvo en Argentina hace muy poquito.
Sí, la noche anterior a que Uruguay sea campeón del Sub-20, hubo mucha gente que metió dopieta. No fue mi caso, pero sé que se estuvieron, metieron noche en Buenos Aires viendo a Jaime y después se fueron a ver Uruguay campeón en La Plata.
Bueno, y él contó que muchos músicos que lo acompañaban se fueron a La Plata, que él se arrepiente de no haber ido y que cantó temas y en el auditorio había muchos uruguayos.
Y bueno, dejó pasar el tren.
Sí.
Puede decir que
se la perdió.
Nadie le dijo nada.
Cosa que a vos no te pasó.
No, pero yo me perdí a Jaime.
¿Vos te perdiste? Bueno, pero porque todo no se puede, estabas en La Plata y no estabas. Y bueno, y queríamos arrancar el programa del día de hoy. Yo quería arrancar el programa del día de hoy hablando de espectáculos, un poco de esto que traía las vacaciones de julio, que son medias raras, ¿no? Vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque eso es lo que yo me pregunto a día sábado. En principio, arrancaría buena parte de los públicos. Hay un feriado en el medio el martes. Los privados, la mayoría van a seguir con asueto, pero no está dicha la última palabra, amigos.
Hay que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre.
Estamos con incertidumbre en materia educativa. Entonces, una semana de julio particular y esto de Jaime. Me vino muchas ganas de empezar el programa escuchando a Jaime Ross. Vamos a escuchar a Jaime y después les cuento lo que tenemos en el programa. Un tema que no interpretó hace unos días en el Ante la Arena. Y yo me quedé con las ganas. Pues es una canción que a mí me gusta mucho. No elegí la versión de estudio, elegí una versión en vivo. Mirá el cuadrazo que estaba, parte del cuadro que tenía arriba del escenario, cuando se grabó la versión de este tema. Que fue un 19 o 20 de julio, no sabemos, del año 2008. Esta versión en vivo. En el Teatro Solís. ¿Bien? Aparte de Jaime, lo acompañaban en ese momento un Nicolás Ibarburu, que también hoy la acompaña, un Gustavo Montemurro, que también hoy lo acompaña y que para mí tiene un pacto con el diablo, porque es un tipo que está igual hace 35 años, 30 años, no le pasa, está igual. ¿No?
Pasa eso a veces en la música.
Pero es tremendo, tremendo. Y un Hugo Fattoruso, que lo acompañaba también en ese momento, y hacían esta versión hermosísima de Una Vez Más. Muy buenos días para todos.
La. servirá de tablero. Cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Entonces claro, de Casanova. Entonces claro, una vez más te alejarás de la barra. El mostrador servirá de pañuelo. Cualquiera verá el color,
la intención
del alcohol,
la intención del alcohol.
Una
vez más
te reirás
de ti mismo, de mi
de
pulso,
mí mismo.
De ti mismo, de mi pulso.
Otra vez más esconderás el dolor.
Y entonces claro, la murga.
Muy bien, impresionante esta versión de Jaime Ross. Vamos a hacer la primera pausa en otra vuelta. Recuerden que nos pueden escribir por mensaje privado o nos pueden comentar en redes. Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. Les adelanto parte de lo que llega en el próximo bloque. porque tenemos una entrevista, la entrevista central del día de hoy va a ser con Augusto Giussi. ¿Por qué? Porque los amigos de Krakatoa, que es el sello infantil de Ediciones de la Plaza, nos mandaron parte, los dos primeros volúmenes de una edición que se presentó el jueves pasado en la Feria del Libro Infantil de Montevideo y que se llama Fauna Indígena en Uruguay. Como les digo, cuatro volúmenes en total. Hay dos que acaban de salir, pero recientemente en estos días. Y hay dos que van a completar la colección, digamos, digamos son el tercer y cuarto volumen de un libro solo. Como va a explicar el escritor Augusto Giussi. Fauna Indígena en Uruguay. Súper recomendable. Es un libro pensado en niños, pero que los grandes también seguramente se van a enganchar. Me los mandaron y están espectaculares, así que los recomiendo desde ya. Y vamos a conocer más detalles sobre estos libros más adelante. Y luego, sobre el final del programa, tenemos la columna de ciencia, tecnología y nanotecnología. Quizás con un Gabriel García Sagario, quizás, porque todavía no lo vi. Pero en cualquier momento ya se va, porque él no pasa desapercibido, va a dar alguna señal de vida. Todo eso y mucho más hasta el mediodía o hasta las 10 de la mañana si nos están escuchando la repetición de lunes acá en Otra Vuelta en Uniradio 107.7. Pausa institucional y enseguida volvemos.
Twitter @otravueltauy, Instagram @otravueltaradio.